Hola a todos, mi nombre es Carolina Vendaño, soy CEO y cofundadora de WISIT, plataforma de inversión inmobiliaria colectiva. Hoy tengo el gusto de saludarlos a todos y estoy muy feliz de poder contarles sobre el invitado que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña Alberto Padilla, él es CEO de BRIC, diría yo que la plataforma de crowdfunding inmobiliario más importante que hay en México. Y bueno, muy feliz de tenerte acá en este podcast, Alberto, bienvenida.
Muchísimas gracias, Carolina. Yo también encantado de platicar contigo, platicar con la gente de Colombia, la gente de México y de otros países que nos escuche. Y pues encantado de abrir el tema del crowdfunding y más.
Buenísimo. Bueno, antes de iniciar con este tema, nos gustaría que nos contaras o que le contaras a las personas que están escuchando este podcast quién es Alberto, qué es BRIC. Y qué hacen y cómo lo hacen. O sea, cuéntanos un poquito de cómo ha sido esa historia rápidamente y lo más importante que nos cuentes un poquito de ti.
Perfecto. A ver, les platico un poquito de mí y luego de BRIC. Yo soy, pues soy emprendedor, ahora sí que es el título que podemos ponernos desde hace ya mucho tiempo, desde el 2008 empecé en temas de emprendimiento de tecnología, ¿no? Basados en tecnología. Y tuve la fortuna de conocer cómo se creó la industria Venture Capital en México desde cero, desde antes de que hubiera un solo fondo. Tuve la fortuna de hacer varias empresas que no funcionaron, y eso es porque me dio muchos aprendizajes, pero también de hacer un par que funcionaron muy bien y que tuvimos la oportunidad de incluso de venderlas, ¿no? El famoso exit que tienen los emprendedores a diferentes grupos. Una fue un grupo internacional muy grande y otro a una empresa muy grande nacional en México. Entonces, me ha dado el panorama de poder ver pues cómo crear un proyecto desde cero, verlo crecer, verlo madurar hasta dejarlo en manos de alguien más que lo lleve más lejos, ¿no? Y en el 2015 fue que decidimos empezar BRIC. Entonces, desde el 2015 decidimos empezar pues una plataforma con la misión de hacer que cualquier persona pudiera invertir en bienes raíces, pudiera participar en lo que es la asset class de bienes raíces, ¿no? Y lo empezamos porque nosotros mismos lo queríamos hacer. Mis socios y yo decíamos, oye, nos fue muy bien en estas ventas y nos pusimos a invertir, y en lo que invertimos fue, todos invertimos varias cosas, pero entre ellas bienes raíces, y dijimos, queremos hacerlo más, ¿cómo podemos hacer más veces esto? Y dijimos, ¿por qué nos juntamos entre nosotros y compramos algo? Y después dijimos, oye, ¿por qué no invitamos a más gente, invitamos a más amigos, a conocidos? Y cuando empezamos a platicar la idea de cómo invitarlos, dijimos, si nosotros sabemos hacer tecnología, ¿por qué no lo hacemos abierto y grande, ¿no? A todos, es decir, que cualquiera pueda, no solo que nosotros. Entonces es muy padre porque nace de una necesidad propia y es muy bonito resolverte una necesidad propia con tecnología y hacerte un producto para ti mismo, y así es como nace BRIC. Y hoy lo que hacemos es pues permitir que cualquier mexicano, por ahora mexicanos, se pueden extranjeros siempre y cuando tengan cuenta de banco en México, inviertan en bienes raíces, y lo hacemos con dos modelos, que es crédito, es deuda para la construcción, crédito para la construcción, o equity, que acá le llamamos copropiedad por un tema de la ley FinTech México. Entonces, hay dos maneras de participar, ¿no? Un tipo de riesgo más acotado, como es la deuda, y algo con riesgo un poco más abierto y con plazos más largos, que es el equity en los proyectos inmobiliarios, ¿no? Y pues eso es lo que hace BRIC.
Genial, súper. Oye, y muy interesante todo lo que nos cuentas de los emprendimientos que tuviste antes. Yo creo que ahí vale la pena que nos creemos después, más adelante, un podcast sobre emprendimiento. Creo que hoy en día el tema del éxito es un mito, ¿no? El tema de esa salida, de poder vender una posición dentro de una empresa, es como casi que de las grandes, como esos mitos o cosas, como que la gran mayoría de emprendedores sueña hacer de algunas empresas, y sería interesante revisarlo. Excelente, bueno, Alberto, muy interesante todo lo que nos cuentas de BRIC. Y bueno, antes de empezar, espero que a todos les haya quedado claro lo que hace BRIC, pero podríamos iniciar para que les cuentes a toda nuestra audiencia qué es el crowdfunding, qué significa esta palabra, que a veces puede sonar un poco enredada, qué significa y cómo es que tu empresa se desenvuelve en este sector.
Claro. Mira, vamos a hacer dos definiciones, a ver si resultan útiles. Una, la más fácil, la más técnica, la que explica qué es. Y la otra, vamos a ver la que te explica qué te hace lograr. La que es básicamente el crowdfunding, pues en inglés crowd es público, multitud, y funding es fondear, ¿no? Entonces es fondear proyectos reuniendo una multitud, es decir, con dinero de una multitud, fondear algo. Entonces, en el caso del crowdfunding inmobiliario, lo que hacemos en Brick.mx es hacer que juntar el dinero de muchas personas, estoy hablando tal vez 2.000, 3.000 personas es lo más que hemos tenido en un solo proyecto, y esos 3.000 que puedan actuar como si fueran un solo inversionista y participar en algún proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, eso es el crowdfunding como tal, es juntar dinero de una multitud o juntar una multitud para fondear algo. Pero a mí me gusta más irme por el tema de qué logra hacer el crowdfunding. Y ahí esta palabra que está muy de moda y que se usa mucho en modelos de negocios y novedosos, que es la democratización, ¿no? Y la democratización es hacer accesible algo a la mayoría de la gente o a toda la gente. Entonces, a mí lo que me gusta del crowdfunding es que democratiza el acceso a la inversión en bienes raíces, que es algo que normalmente, digo, supongo que sucede también en Colombia, en muchos países de Latinoamérica, pero en México también, el acceso a invertir en bienes raíces estaba como limitado a la gente que tiene mucho dinero, a los fondos institucionales, a los fondos de pensiones, a la gente con mucho dinero, a los family offices, o incluso gente que simplemente ahorró durante muchísimos años para comprarse algún departamento, alguna casa. Pero el crowdfunding lo que hace es que te quita esa barrera de entrada. ¿Por qué? Porque al hacer que juntemos el dinero de mucha gente, podemos partir esa necesidad de capital en pedacitos muy, muy, muy chiquitos y hacerlos accesibles a muchos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brick, el mínimo para entrar en algún proyecto es 500 pesos mexicanos, que equivale más o menos a $25. Entonces, imagínate poder entrar con $25 a invertir en bienes raíces. Entonces, lo que a mí me gusta del crowdfunding es que verdaderamente democratiza el acceso a un, vamos a decir, a un activo, a un tipo de inversión, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de plataformas como nosotros, como ustedes, que fungen como el que concentra toda esta información, trámites, gestoría y además dinero de toda la gente para poder llevar a cabo la inversión, ¿no? Entonces, para mí crowdfunding es eso, es darle acceso a la gente a participar en algo que antes no tenía acceso.
Buenísimo. Yo destaco entonces de lo que indicas dos ventajas del crowdfunding, que como tú decías, pues es básicamente cómo fondeas o digamos que generas un acceso a liquidez con varias personas para lograr un objetivo, ¿no? En este caso la idea es que juntamos varias personas, en este caso para invertir en sector inmobiliario. Y destaco dos cosas de las que dices que son que serían las ventajas de esto, y es una, la democratización, es cómo el crowdfunding permite que cualquier persona básicamente pueda invertir en sector inmobiliario desde montos mínimos, sobre todo cuando es un mercado que de tradición pues tiene tickets altos de inversión, ¿no? O sea, si tú quieres comprar un inmueble, en ejemplo, en Estados Unidos no te baja de $500,000 y en otro, no sé, en Panamá te puede valer $250,000, etcétera, como para que se haga una relación en dólares. Pero yo también quería como sumar algo y es, creo que este tipo de mecanismos también descentralizan un poco la liquidez de la economía, ¿no? O sea, trata de mover un poco de donde generalmente está esa liquidez y trata de, digamos, de descentralizarla hacia un poco el sector productivo de una manera más directa. Y eso hace que la gran mayoría de plataformas de crowdfunding tengan o generen una inversión con propósito, y es financiar o apoyar el sector productivo. En este caso, me imagino que Brick, pues, son los constructores o los desarrolladores a los que te refieres, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Y creo que es bien importante eso que mencionas, como también es desintermediación, ¿no? Esto que decías de mover, digamos que la producción económica tiene que ver mucho con desintermediar, ¿no? Porque también hay que pensar, esto del crowdfunding, pues, fondear proyectos inmobiliarios no es algo nuevo, simplemente es el quién los fondeaba. Y la manera de fondear proyectos inmobiliarios, por lo menos en México, era pues vía capital institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una institución que junta capital de algún lado y ese capital lo coloca. Entonces, de ese algún lado, ahí ya estamos hablando de un intermediario. Y luego ese intermediario tal vez son fondos de ahorro de pensiones. Y entonces ya estamos hablando de otro intermediario. Y luego tal vez bancos. ¿Y el banco de dónde saca el dinero? Pues de la gente ahorradora. Entonces ya estamos metiendo otro intermediario, ¿no? Entonces normalmente traes 4 o 5 intermediarios para poder juntar el dinero para invertir en algún lugar. Y el crowdfunding lo que está haciendo es quitar esos intermediarios. A mí me encanta decirlo, a pesar de que suene chistoso, porque podrías decir, oye, pero no una plataforma de crowdfunding está intermediando justamente el proceso de fondeo. Claro, lo está intermediando para hacer que puedas depender de menos jugadores, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo concreto? Yo soy un ahorrador, yo tengo mi dinero en el banco no me da un solo peso por tener mi dinero ahí, o si me da muy poquito. Él toma mi dinero, se voltea, lo coloca en un fondo, lo coloca con un fund manager, lo coloca con alguna tesis de inversión y van y entonces buscan proyectos y los invierten. Y yo como ahorrador no vi un peso de ganancia de lo que hizo el banco con mi dinero. Simplemente se lo di. Y entonces con el crowdfunding me hace participar a mí directo y yo poderme llevar ese beneficio que generó el negocio sin tener que haber sido el banco el que hizo el dinero con mi dinero, ¿no? No sé si pasa eso por allá en Colombia, pero acá en México es como muy evidente cómo el banco usa tu dinero para hacer dinero él, ¿no?
Completamente, o sea, creo que aplica igual y sobre todo que no es un secreto que pues en la mayoría de bancos y el sector financiero en Latinoamérica, pues los costos además transaccionales asociados a los bancos pues son bastante altos, ¿no? Y creo que eso también va asociado a esa, cuando se descentraliza, ¿no? Cuando se eliminan esos intermediarios, pues digamos, se generan unas mayores rentabilidades y eso finalmente está asociado a tener menores costos transaccionales, ¿no? Que al final es algo muy positivo y que le permite a la gente rentabilizar sus ahorros y diversificar también, porque nos volvemos también en una nueva opción de inversión. Yo creo que algo que me hacían una pregunta el otro día y es como, bueno, ¿qué tipo de activos o de inversiones ustedes reemplazan? Y yo les decía, más que reemplazar, somos una opción más. O sea, es decir, hoy en día tú ves y realmente no hay tantas opciones para la gente de poder invertirlas. Y creería yo que esos serían como los puntos, los cuatro puntos que me parece genial destacar del crowdfunding. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, me generan muchísimas dudas saber respecto al éxito que ustedes han tenido, respecto a las ventajas que tiene el crowdfunding, cómo se mueve ese mercado en México, cómo les ha ido a ustedes en estos años y cómo se movió este mercado, qué cantidad de empresas hay. O sea, cuéntanos un poquito y yo ahorita te cuento un poco de cómo es ese mercado en Colombia para que la gente se haga una idea del tamaño que hoy en día hay en México de este tipo de plataformas.
Sin duda, ¿no? Y sí, digo, gracias por mencionar lo del éxito. La verdad es que llevamos ya varios años y de repente ver cómo funciona en 2022 y cómo va ahora sí que fluyendo rapidísimo los números, el número de personas que se suma como inversionista, el monto fondeado, pareciera como algo hecho, pero en realidad es que hay que voltear 7 años para atrás y ver. Y entonces te platico un poquito de eso. México ahorita está en una etapa muy interesante en el crowdfunding. Primero porque hace ya 4 años se publicó una ley que es la ley fintech, pero la ley fintech cubre solo dos tipos de fintech. Una que son los wallets o estos neobancos o cualquier tema donde tú puedes tener tu dinero y usarlo para gastar, y el crowdfunding. Entonces le da un peso particular al crowdfunding y le da una institucionalidad o una formalización a la industria que marca un precedente, ¿no? Un antes y un después. ¿Qué pasaba? Que antes de la ley fintech ya había algunas iniciativas de crowdfunding, como nosotros, por ejemplo, y algunas otras en otras verticales, sobre todo en préstamos persona a persona o préstamos a pymes. ¿Y qué pasaba? Que pues utilizaban los recursos que tenían a la mano para hacer la actividad. Entonces, ¿qué hacían las plataformas? Pues lo más importante era que captaban dinero al público, es decir, le decían al público, deposita tu dinero acá y en lo que se junta y luego lo damos. Captar dinero del público es una actividad muy sensible, porque se presta a fraude, se presta a muchas cosas y por eso, por lo menos digamos, las autoridades financieras en México tienen prohibida esa actividad de captación más que a las instituciones financieras autorizadas para ello. Entonces, ¿qué veíamos las plataformas de crowdfunding? Pues veíamos una limitante, ¿cómo hacer para juntar el dinero de la gente, ¿no? ¿Cómo hacer para tener las estructuras necesarias? Luego viene todo un tema de prevención del lavado de dinero. Porque tú puedes canalizar un dinero de un lugar a otro lugar y estar muy, pues muy contento porque estás habilitando un negocio. Sin embargo, hay responsabilidades a la hora de tratar con dinero de la gente, ¿no? Y una de ellas es la prevención de lavado. Entonces, eran los dos principales temas que las plataformas estaban, digamos, afrontando sin tener alguna manera de hacerlo correctamente, ¿no? O sin saltarse algún pedazo de la ley, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para evitar eso, tuvimos que asociarnos con una casa de bolsa, una institución financiera autorizada en México, para que nos prestara o nos creara productos de captación y de prevención de lavado de dinero para poder hacer el crowdfunding de manera, vamos a decir, legal. Sin embargo, eso nos implicaba costos, falta de agilidad y todo. Entonces, las autoridades se pusieron, ahora sí, como decimos en México, se pusieron las pilas y se acercaron con la industria, se acercaron a platicar con nosotros, con las plataformas que habíamos, y se empezó a gestar la idea de hacer una ley que meta en cintura, que ponga una regla pareja de juego a las plataformas, ¿no? ¿Por qué? Porque pasaba, pues había plataformas muy serias, muy bien hechas, pero tenía plataformas, pues, no tan bien hechas, ¿no? Que estaban probando, y creo que probar con el dinero de la gente no es algo tan, tan fácil, vamos a decirle, como para que lo hagan así como si nada, ¿no? Entonces, la autoridad se pone las pilas y empiezan a trabajar y nos invitan a nosotros y a otros emprendedores a trabajar en la redacción de esta famosa ley fintech. Entonces, cuando eso sucede, pone barreras de entrada bastante más altas, pero a la vez le pone mucha seriedad a la industria. Y eso crea confianza en el mercado mexicano para que mucha gente se anime a invertir en plataformas de fondeo colectivo. Bueno, los proyectos publicados en las plataformas de fondeo colectivo, de crowdfunding. Y eso hace que empiece a crecer mucho en México. Ahora, las plataformas y el modelo de crowdfunding es un modelo que por sí solo puede verse como una frase muy común en inglés que es winner takes all. Es decir, quien gane o el líder se va a llevar el mercado completo, por lo menos por vertical, ¿no? Siempre puedo decir que hay cabida para muchas plataformas inmobiliarias de préstamos, pero no son más de dos o tres. ¿Por qué? Porque no puedes tener muy pulverizado. Funciona como un marketplace, como un Airbnb, ¿no? Tú llegas a Airbnb, ¿por qué? Porque es donde más oportunidades de alojamiento vas a encontrar. Tú publicas tu propiedad de alojamiento porque es donde más viajeros vas a encontrar. Entonces, es un marketplace que el ganador se lleva al mercado. Entonces, lo mismo pasa. Tú vas a encontrar oportunidades de inversión inmobiliarias en donde más inversionistas haya. Y va a haber más inversionistas en donde más oportunidades haya. Entonces, ¿qué hace? Que la industria hoy en México es una industria chica en número de jugadores, creciente, muy grande en actividad, ¿no? Estamos hablando de que habemos aproximadamente 25 plataformas que estamos o reguladas o en proceso de regulación para todas las actividades. Préstamos personales, préstamos a pymes, equity para startups, proyectos inmobiliarios y otras verticales, ¿no? Hasta financiamiento de paneles solares, por ejemplo, hay una. Entonces, es una industria de solo 25 jugadores, pero que estamos moviendo, si no mal recuerdo, la última estadística fue el año pasado, llegamos a fondear más o menos los 2 mil millones de pesos, que eso implicaría, estamos hablando como unos 100 millones de dólares en un solo año entre estas 25 plataformas, ¿no? Y creciendo, porque si vemos el dato 2020 era menos de la mitad de eso, ¿no? Entonces, ese es el contexto del crowdfunding en México y cómo ha estado sucediendo, ¿no? Y evolucionando.
Excelente, súper. La verdad, una información súper interesante. Y bueno, ahora yo te cuento, le contamos a todos un poco de lo que es Colombia hoy en día en ese panorama que tú nos cuentas. Que evidentemente, por lo que noto, pues sí, aunque pensé que era un poco más grande, evidentemente sí hay unas ventajas, o sea, mejor dicho, en tamaño de mercado o en cómo se ha desarrollado todo ese ambiente o ese ecosistema de crowdfunding. Definitivamente México, pues nos lleva ya un tiempito. Nosotros acá en Colombia, para todas las personas que nos escuchan, este tema de crowdfunding inició aproximadamente, yo creo que también hace unos 7 u 8 años, donde la gran mayoría de compañías que operaban bajo ese modelo, pues lo hacían como ustedes empezaron en Brick, a través de un modelo financiero, pues digamos, no requería, digamos, una regulación directa por las entidades regulatorias del sistema financiero de pues, colombiano, que es como hoy en día operan casi que el 90% de las compañías de crowdfunding en Colombia, debido a que en Colombia el tema de la regulación pues todavía está en proceso, a pesar de que ya hay un decreto, que es el decreto 1357 del 31 de julio del 2018, solo hay una empresa que hoy en día está regulada oficialmente, que es una entidad de la Bolsa de Valores. Pero ninguna startup, ningún emprendimiento tiene hoy en día esa, digamos, está habilitada, y eso tiene mucho que ver con que tiene unas barreras de entrada muy fuertes, que es lo que tú también nos comentabas, donde ustedes participaron de esas ruedas y esas negociaciones y esas charlas para poder ver qué era lo que más convenía. Acá en Colombia, el gran porcentaje de las plataformas opera bajo mecanismos legales tradicionales, buscando, pues, digamos, mantener una estructura legal adecuada pero evidentemente como nosotros en WISIT queremos eventualmente podernos acoger a ese decreto, a esa ley. De hecho, hoy en día nosotros participamos de la mesa de crowdfunding de Colombia PropTech, que es el gremio de empresas de tecnología del sector inmobiliario acá en Colombia, y estamos liderando pues unos borradores para modificar el decreto que nos permita pues evidentemente volver esto mucho más escalable, ¿no? Yo creo que pues parte de la regulación y como tú lo decías, la confianza de las personas, los ahorros de las personas, pues tienen que estar muy ligados a esas buenas prácticas del sector financiero que nos pueda servir. Entonces, para que se hagan una idea todos, a diferencia de México, acá en Colombia nosotros hemos identificado en lo que es crowdfunding, deuda y equity, sin contar lo que puede ser donaciones, que ya son plataformas para donar, hay aproximadamente 6 plataformas que realmente es bastante diferente a lo que son 25, porque me imagino que, claro,
Las
porque tú dices 25
25.
reguladas, pero me imagino que pueden haber más, o sea, o en proceso.
Sí, como bien dijiste, o sea, en México lo separamos en dos, es el crowdfunding financiero y el no financiero. El financiero es el que implica un retorno económico por tu inversión, ¿no? Y el no financiero es, como dices, donaciones o recompensas. Recompensa el típico Kickstarter, ¿no? El que ponen dinero para que se haga, para comprar algo, para salir en una película, para hacer un concierto, ¿no? En donde no hay un beneficio económico, sino hay más un beneficio de recompensa. Entonces, sí hay más que las 25, pero 25 financieras reguladas. Y está el tema de las, nosotros le llamamos las plataformas pirata, ¿no? Las que se vuelan la regulación y lo hacen, ya estando la regulación, lo hacen, deciden el camino de no usarla, que pues claramente se convierte en ilegal, y pues ahí habrá otras tantas, ¿no? Más o
De
menos.
acuerdo, súper. Y respecto a tamaño de mercado, pues ya per se somos menos plataformas acá en Colombia, como les digo, de todo el tipo que hoy en día hay, que es financiamiento de empresas, facturas, inmobiliario. Bueno, digamos que acá también hay una plataforma, pues también de otro tipo de inversiones, como inversión en taxis. Bueno, hay unas cosas bien interesantes. Estamos hablando de un mercado más o menos que está alrededor de los 50 a los 70 millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces,
Está interesante para los pocos jugadores que son, está
de
interesante el
acuerdo.
monto, ¿no? ¿Será que hay uno que se lleva mucho?
Sí, hay particularmente, creo que la entidad de la Bolsa de Valores que se llama Docenso, que es una plataforma muy, muy chévere, ellos pues tienen ya, digamos que un muy buen volumen, y hay una plataforma que lleva, diría yo que es casi que el 80% del mercado, el 70% del mercado, que se llama Mesfix, que es una plataforma de crowdfunding que lleva operando más o
Allá.
menos unos 7 años, y ellos, pues digamos, como te digo, hoy en día pues la única que tiene está regulada es la bolsa de o sea, la bolsa de valores, esta plataforma de
Sí.
Adocenso. Entonces yo creo que aquí,
Oye,
dime.
y este tema, perdón
No te
que
preocupes.
digo, simplemente ahondando más en el tema, este tema del factoring, si es verdaderamente, o sea, no sé, el 80% que cubre el mercado, si es verdaderamente crowdfunding, porque lo que hemos visto acá también es que hay algunas plataformas que fondean, vamos a decir, y esto también pasa en Estados Unidos, fondean el 60, 70% de sus proyectos con dinero institucional y solo el 30% realmente del público inversionista, lo que le llaman el retail investor, ¿no? No sé, ¿no será ese el caso que tal vez pueda estar inflando el tamaño de mercado?
Yo me atrevería a decir que no, pero pues digamos que queda la duda del tema. Yo realmente creo que pues ellos tienen muy alta rotación porque son facturas, digamos, bueno, tienen de todos los valores, pero los plazos son
Muy
cortos, entonces eso
cortitos.
obviamente pues genera sobre el mismo flujo bastantes veces la rotación. Entonces, o sea, digamos, un mismo inversionista puede invertir 4 o 5 veces en un año o hasta más. Entonces, digamos que eso es lo que hace que
Claro.
también ese volumen de mercado sea mucho mayor.
Sí.
Entonces, bueno, ahí te
De
das cuenta
acuerdo.
que en tamaño de mercado, pues yo creo que Colombia tiene un potencial gigante de crecer en crowdfunding. Yo creo que en gran parte el hecho de que tengamos un mercado tan acotado hoy en día. Tiene mucho que ver con el tema regulatorio, y es que aquí en Colombia este tipo de actividades son actividades, digamos, muy sensibles por el historial que nosotros tenemos de casos históricos y famosos de fraudes y temas complicados. Y hoy en día, pues todas nosotras las plataformas que estamos tratando de trabajar y hacer un muy buen trabajo, de hecho, de tratar de modificar esos decretos y trabajar de la mano con las entidades de regulación para poder plantear buenos vehículos, creo que va a potencializar el mercado en los próximos años. Yo creo que Colombia es un país que tiene un gran porcentaje de clientes con CDTs a plazos superiores a 18 meses. Tenemos un muy buen porcentaje de clientes y de perfiles con ganas de invertir y con sed de tener un potencial de rentabilidad interesante. Entonces, esto nos muestra que es un mercado muy potencial para el futuro. No sé, Alberto, ¿tú cómo lo ves? Viendo las cifras, México, Colombia.
Sí, sin duda. Digo, creo que estamos en un punto naciente, ¿no? Y también tiene que ver con la madurez de los países y en general Latinoamérica está en este proceso de, yo le llamo de despertar inversionista, ¿no? Es decir, que la gente común y corriente se vuelve inversionista, no solo vía crowdfunding, sino en general, ¿no? Y en México tenemos este dato que es impresionante, que es, en Estados Unidos, más del 50% de la población invierte en la bolsa de valores. En México no llegábamos el año pasado ni al 1%. Entonces, imagínate el potencial de crecimiento que hay de hacer que la gente verdaderamente entienda que su dinero puede trabajar para ellos. Y entonces empezar ahora sí a crecer el mercado de las inversiones en general. Y creo que el crowdfunding juega un rol importantísimo porque hace que lo hace accesible, lo hace que sí se pueda, ¿no? Entonces, pues para mí el potencial que veo es enorme y supongo que debe ser similar a Colombia, ¿no? O sea, no estamos ni cerca de las cifras como en UK o en Estados Unidos, donde el público es inversionista por naturaleza, ¿no? No sé cómo decirlo, pero en Latinoamérica no pasa
De
tanto.
acuerdo. Y la verdad, muy al lugar, o sea, creo que tenemos coyunturas muy similares. De hecho, el año pasado se oficializó acá en Colombia, para que sepas, aunque ya era una alianza que existía, pero la unificación o la fusión de las bolsas de valores de otros países de Latinoamérica, estaba como Perú, Chile, el llamado MILA, ¿no? Y de hecho, el año pasado se deslistaron como tres acciones de la bolsa, o sea, realmente pues, creo que en Latinoamérica las personas no están como tan en contacto con ese mercado accionario, pero creo que es algo que también hoy en día hay otras plataformas, otras startups que también están tratando de mover más esos mercados, dándole a la gente también acceso a digamos, acciones y a conocimiento, porque como lo hablamos al principio, acá, por ejemplo, yo trabajé en una comisionista de bolsa hace como unos 5 años y realmente el perfil del cliente que invertía en bolsa acá en Colombia era un perfil de cliente pues, que tenía que tener unos tickets de 50 mil dólares, ¿sí me entiendes? Entonces eso evidentemente pues, desincentivaba también que la gente pudiera invertir. Entonces creo que ese es un mercado que yo también veo que con unas buenas iteraciones puede empezar a mejorar esas sinergias en el mercado.
Y dijiste algo bien interesante, por ejemplo, en México también este año y el año pasado se han deslistado, si no mal recuerdo, llevan 14 compañías de la bolsa. ¿Qué quiere decir? Digo, y la gente mexicana que está empezando a invertir en bolsa lo hace a través del sistema internacional de cotizaciones, que es que te da acceso a las empresas de Estados Unidos, de Japón, de China. Muy pocas personas invierten realmente en las empresas mexicanas. Entonces, ahí creo que es donde el crowdfunding juega un rol fundamental en países como México y Colombia, porque somos los que realmente vamos a poder hacer esa puerta de entrada a las inversiones más allá de las bolsas internacionales, ¿no? Creo que eso espero que podamos volver a hablar en unos 5 o 6 años y estamos hablando de unas cifras que ni nosotros nos creamos, ¿no? Porque el mercado va a crecer
De
gigante.
acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, para acotar el tema, desde México BRIC, una plataforma que permite invertir en desarrollos inmobiliarios desde $25, básicamente, donde las personas a través de una plataforma tecnológica invierten unos recursos que generalmente, pues que se invierten, ustedes me imagino que tienen un proceso de selección de proyectos, donde la persona selecciona en qué proyecto quiere invertir. E invierte sus recursos y posteriormente esos recursos van al desarrollador del proyecto y se le generan pues una rentabilidad al inversionista. ¿De acuerdo? Súper.
Correcto, tal cual como lo
Buenísimo.
mencionaste.
Y por nuestro lado, que es Wisit, que es una parte, digamos que es casi que un modelo muy similar, lo mismo a través de una plataforma tecnológica, pues juntamos varias personas, hacemos lo que acá en Colombia llamamos una vaca inmobiliaria para comprar un inmueble que ya previamente se ha negociado, se ha revisado el constructor y demás, para comprarlo y posteriormente se vende pues para generar una rentabilidad. Eso es básicamente lo que es el crowdfunding y lo que les comentábamos del mercado. Ahora, la gran pregunta es, muy chévere el crowdfunding inmobiliario en México y en Colombia, pero ¿cómo se está moviendo ese mercado inmobiliario en México? ¿Qué tal, qué tan buen momento es? ¿Cómo has visto esa dinámica? Cuéntanos un poquito de eso y yo también les cuento cómo vamos acá en Colombia respecto a ese mercado.
Mira, el mercado inmobiliario en México ha pasado por unos temas muy interesantes y tiene que ver con dos cosas, con el cambio de gobierno, pero sobre todo de mentalidad de gobierno que tuvimos hace ya casi 4 años, en donde entró un partido de izquierda. Con tintes socialistas, pero más radicales, que generó mucha incertidumbre en el país. Cuando sucede eso, cuando entra el presidente actual, empezamos a ver un cambio importante en el sector inmobiliario, sobre todo en el tema de vivienda. ¿Qué pasa? Que se empieza a dejar de. Primero se alentan los procesos, se alentan los trámites, porque empiezan a cambiar pues muchas cosas, básicamente en los trámites de licencias, en los procesos notariales, en muchas cosas empiezan a ser lentos, ¿no? Entonces los proyectos empiezan a retrasar y empieza a haber menos apetito de los inversionistas, no del crowdfunding, sino en general, de invertirle al sector inmobiliario por la lentitud, básicamente. Sin embargo, la población sigue requiriendo de vivienda, sigue requiriendo inmuebles. Es decir, somos un país que, si tú ves su pirámide poblacional, todavía el grueso de esa pirámide poblacional está llegando a las edades en donde requieren de una nueva vivienda o de más espacios. Es decir, no somos un país ya de mayores, de gente mayor, como sucede en algunos de Europa, en donde el espacio ya no se necesita crecer, porque ya las familias empiezan a achicar. Acá al revés, acá las familias siguen creciendo y seguimos llegando. Entonces, se conjuga la necesidad de vivienda con la poca agilidad del gobierno para poder crear esta vivienda, ¿no? Entonces empieza a haber como pues subidas de precio naturalmente, pero empieza a haber también un cambio en el tipo de demanda que había, en el tipo de vivienda que se demandaba. Y empezamos a ver que los inversionistas o las personas que compraban vivienda empiezan a dejar de comprar la vivienda del superlujo o a darse espacios muy grandes y empiezan a comprar espacios más pequeños. Es decir, por la incertidumbre económica, pero o sea, la necesidad de vivienda está, entonces necesito vivienda, pero la incertidumbre económica sigue, entonces no me voy a ir a algo de lujo, mejor me voy a algo básico. Y empezaron a moverse unidades más chicas o departamentos más chicos para que el ticket promedio no fuera tan alto, ¿no? Eso es lo primero que vimos. Y luego vino la pandemia. Y la pandemia pues también como que enfatiza un poco en ese sentido. Entonces empezamos a ver cómo los sectores, los de súper, súper, ultra lujo no se movieron tanto porque las oportunidades empezaron a dar y entonces se movió ese mercado. Pero las unidades, vamos a pensar en México, una unidad grande empieza desde 120 metros cuadrados. Esa ya sería una unidad grande y hasta, bueno, pues pensando en departamentos, ¿no? En apartamentos como le llaman allá. Empezamos a ver cómo se empiezan a vender más unidades más chicas, de 90, de 70, de 60 metros cuadrados, muy similar a lo que sucede en Europa, ¿no? Que la gente vive en espacios más reducidos, sobre todo en los centros de las ciudades. Y eso pues se ve marcado en la industria inmobiliaria. Entonces, más que un decrecimiento o una desaceleración, porque decrecimiento para nada, por una desaceleración, vimos un cambio en el tipo de producto. Y luego con la pandemia, se dejan de usar oficinas. Los espacios comerciales se vuelven más de distribución, entonces vemos otra reconfiguración del mercado inmobiliario. De nuevo, no se desacelera, simplemente se reconfigura. Y los espacios proyectados para oficinas se empiezan a volver espacios proyectados para vivienda. Los espacios proyectados para retail, comercio retail, se empiezan a volver espacios para distribución, ¿no? Empieza a crecer el tema industrial, empieza a crecer el tema de bodegas. Entonces hemos visto como una reconfiguración del espacio, pero sigue con crecimientos muy importantes. Ese es más o menos el contexto de México.
Súper, bastante dinámico, ¿no? Y muy ligado al tema, como nos contabas, de pandemia, de pronto incertidumbre política, pero lo que he visto es que se ha mantenido, y según lo que tú nos cuentas, pues digamos que se ha mantenido muy constante, o sea, en el sentido de, o sea, de que no han tenido como alguna crisis particular o algún tema asociado a los precios y demás.
Sí, no ha habido tanto movimiento, o sea, la necesidad ha hecho que siga creciendo a los ritmos que crecía y simplemente se ha reconfigurado. Entonces, sí, no hemos tenido una crisis así donde se queden sin trabajo los desarrolladores inmobiliarios, para nada, ¿no? Todavía hay y mucho.
Buenísimo. Bueno, y yo para contarles un poco de Colombia, para contarte un poco a ti también, pues te cuento que acá, sobre todo el mercado inmobiliario de vivienda, ha pasado por uno de sus mejores años. Realmente, de hecho, en la pandemia se empezó a gestionar un tema de ventas históricas que, de hecho, otra vez este año, el primer trimestre del año, ya salieron las cifras. Y en Colombia, pues básicamente se rompió un récord histórico de venta de proyectos, casi que superando en un 19% lo que fue el año pasado, el primer trimestre. Y para que te hagas una idea, casi el 50% más de lo que se vendió en comparación con 2019. Entonces, evidentemente el mercado viene súper creciendo, o sea, viene, digamos, en una tendencia creciente, o sea, cada vez más los colombianos están comprando vivienda nueva. Yo creo que esto tiene mucho que ver, evidentemente, con políticas del gobierno de subsidios, donde hoy en día tú tienes pues unos subsidios a las tasas de interés para comprar vivienda, tanto BIS, que es vivienda de interés social, y no BIS, hasta ciertos topes. Entonces, esto ha generado pues un apetito del colombiano por ir y buscar estas opciones de inversión. Para que te hagas una idea, en Colombia el año pasado se vendieron 227 mil unidades de vivienda, que yo hablando con unos amigos de Guatemala me decían que eso es casi que el déficit de vivienda de muchos países de Centroamérica, ¿no? Es un monto bastante, bastante alto. Sin embargo, pues, y no es un secreto, Colombia viene con unas tendencias inflacionarias muy altas, que además pues son tendencias en Latinoamérica también, ¿no? Donde los precios han venido incrementando, los precios de vivienda, y pues evidentemente esto tiene una correlación histórica con el precio de vivienda nueva. Entonces, a pesar de que hemos visto un incremento en el número de ventas de vivienda, o sea, cada vez hay mayor dinámica en el sector inmobiliario de ventas, también se han empezado a ver pues esa alza en los precios, que tiene mucho que ver hoy en día. Yo creo que en México les debe pasar igual, con la coyuntura que existe hoy de temas logísticos, de contenedores, de lo precio de los costos, de los fletes, de precio también de los insumos de construcción, como el hierro, que evidentemente han afectado el precio de la vivienda. Y esto hace muy importante que si cualquier persona que está escuchando este podcast está pensando en comprar, está pensando en invertir, siempre haga una evaluación muy juiciosa de a qué precios estoy comprando y cuáles son pues, esos potenciales de valorización, ¿no? Porque evidentemente pues, lo que se hace es que si suben los precios, pues ese precio en cierta proporción se le va a entregar al usuario final, ¿no? Entonces, por acá, claro, digamos que hay un tema, hay una dinámica muy, muy buena asociada a todos los subsidios del gobierno, pero también se ha visto una tendencia muy, muy importante en temas de precios. Este año tenemos elecciones en Colombia, que es un tema sensible. Sin embargo, el mercado ha respondido muy bien, es un mercado muy estable. El mercado en Colombia lleva casi cerca, pues obviamente es un promedio, 20 años de valorización positiva, lo cual eso afianza un poco el por qué los colombianos quieren, claro, invertir en el sector inmobiliario. Entonces, ese es como a grandes rasgos el tema acá. No sé si tienes alguna duda. ¿Qué opinas?
Está muy interesante el crecimiento, y creo que ese tema de los subsidios a las tasas, sin duda crece, hace que se acelere muchísimo, ¿no?, el crecimiento del mercado inmobiliario. En México sucedió hace más tiempo con el tema de la vivienda de interés social, la que ustedes llaman BIS. Hubo muchísimos apoyos, sobre todo para la construcción y para la adquisición de vivienda, y entonces se detonó muchísimo. Este nuevo gobierno frenó esos apoyos, y entonces la vivienda de interés social se redujo casi al mínimo. Y lo que ha marcado este crecimiento todavía es que las tasas de interés de referencia en general han bajado, pero por contextos económicos, porque llevamos muchos años de subidas de tasa. Entonces, los créditos hipotecarios para adquirir vivienda también se hicieron más accesibles. Entonces, como que esta combinación de incertidumbre, de pandemia, pero con tasas bajas, hizo que no se moviera el crecimiento normal de la industria, ¿no? Pero no tan acelerado como lo estás mencionando en Colombia. Está muy, muy impresionante.
De acuerdo. Y yo creo que esto que estamos hablando acá tiene un impacto y tiene, yo creo que una relevancia espectacular respecto a las plataformas de crowdfunding, que es el tema de hoy, y es evidentemente nuestras plataformas permiten diversificar portafolios y también atomizar un poco esas inversiones, ¿no? Hoy en día tener una persona, no sé, 100 mil o 200 mil dólares en un solo inmueble, pues supone un riesgo más elevado. Si yo tengo un quinto de esa plata invertida en una de nuestras plataformas donde puede diversificar y también mitigar un potencial riesgo de este sector y de cualquiera que pueda existir, ¿no? En la economía. Y con esto yo quiero aprovechar que tú estás acá con nosotros para que le cuentes a toda nuestra audiencia, y hasta yo misma quiero saber qué vas a decir, y es que nos cuentes cuáles son esos tips que tú le darías a una persona para elegir una plataforma de crowdfunding y qué tener en cuenta cuando esa persona ya ha seleccionado esa plataforma, cómo seleccionar el proyecto en el que debería invertir, como para que las personas que nos escuchan tengan algunos datos importantes de qué tener en cuenta, no solamente a la hora de invertir, sino de cuál es la plataforma en la que, en qué tipo de variables deberían tener en cuenta.
Claro, no, y mencionaste un tema bien importante que ahorita profundizamos más, que es la diversificación, ¿no? Pero yéndonos al tema de la elección de plataforma, creo que es, mira, es muy importante como somos una industria naciente, ¿no? Y en todos los países de Latinoamérica está más o menos en el mismo nivel de madurez, un poquito más avanzado unos otros, pero lo más importante ahora es primero entender la seriedad y sobre todo la transparencia de la plataforma en la que estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque tu inversión en una plataforma de crowdfunding no la puedes o no la debes ver como una única sola vez. Es decir, no vas a invertir así como, mira, aquí hubo un buen proyecto, ahí estoy y ya está, y es lo que me interesa. Lo tienes que ver como una actividad constante, es como lo mismo de invertir en la bolsa. Raras personas van y dicen, solo quiero comprar una acción de una empresa y ya. Normalmente lo ven como una estrategia de inversión, ¿no? Y es hacia allá, hacia donde la democratización de la inversión en bienes raíces o en otro tipo de modelos. Te permite hacerlo de manera constante y crear un verdadero portafolio. Entonces, creo que sería un error pensar en que vas a elegir una plataforma porque viste un proyecto que te gustó. Tienes que entender qué tipo de proyectos son los que van a estar viendo en la plataforma, cuáles son las condiciones, la transparencia, el reporte, la información que te presentan de cada oportunidad, ¿no? Entonces, para mí lo más importante primero es entender la seriedad y la transparencia de la plataforma en la que estás invirtiendo. Una vez, vamos a decir, decidido que esta plataforma te gusta, que también es importante entender, ¿no? Que no te tienes que casar con una, puedes invertir en varias, simplemente no se trata de solo un proyecto en cada una. Viene el tema de la elección de proyecto y también está relacionado con la plataforma, porque el rol que jugamos las plataformas crowdfunding es concentrar la información para que tú como inversionista, como público inversionista, puedas tomar una decisión informada. Entonces, a mí me ha tocado ver casos de plataformas en donde solo te dicen, invierte en el proyecto, vamos a decir, Carrizales, que está en la ciudad tal y que paga tanto. Y ya, no te dicen más. No te dicen quién lo está haciendo, cuál es su presupuesto, cuáles son sus riesgos, quién aportó el terreno, cuál es la garantía. Entonces, entender la información del proyecto es muy importante. Y podrías decir, oye, me va a dar flojera leer mucha información. Bueno, ahí es donde juega el rol de las plataformas. Te la tienen que sintetizar de una manera en donde, por lo menos en 5 minutos, puedas tú tomar una decisión informada y no en 2 segundos. No es como, ah, mira, este tiene tasa más alta que este paga más que este, me voy por el que paga más. No, las inversiones, como en todo, mientras más recompensa es porque hay más riesgo, ¿no? O porque hay más trabajo que hacer. Entonces, no son magia, no es como que alguien consiguió mejores tasas nada más porque sí, simplemente hay que entender el riesgo rendimiento que ofrecen y para eso tienes que entender de qué se trata el proyecto. Entonces, tu primer punto, la seriedad y la transparencia de la plataforma. Segundo punto, la información que tienes disponible del proyecto en el que vas a invertir, ¿no? Y tercer punto, el rol y el incentivo que tiene la plataforma contigo. Porque tú por invertir $25 en un proyecto inmobiliario, te apuesto lo que quieras a que no vas a ir a pelearte o no vas a ir a tú darle el seguimiento al proyecto. Si el proyecto se atrasa, no vas a ir tú por $25 a estar atrás de ese proyecto. Esperas que alguien que represente a todo el público inversionista, a todo el crowd, por así decirlo, lo haga por ti. Entonces, tienes que ver cómo están alineados los incentivos de la plataforma contigo como inversionista. Por ejemplo, en México tenemos el caso de un competidor que lo que hace es que cobra todo al inicio. Es decir, una vez que fondea el proyecto, ya cobró muchísimo, ya sacó todos sus fees. ¿Y qué pasa? Que al inversionista pues lo puede dejar tirado. ¿Por qué? Porque ya no va a tener un interés en darle seguimiento al proyecto. Claramente puedes decir, bueno, sí, porque la reputación de la plataforma va a estar en juego. Sí, sin embargo, no es lo mismo cuando tu incentivo del día a día está alineado con el del inversionista. Entonces, tienes que entender, plataforma sería de transparencia e información del proyecto y alineación de incentivos de la plataforma. Para mi gusto, estos son los tres, vamos a decir, pilares importantes, ¿no? Y después vendrá también el tema del fondeo, ¿no? Tampoco quieres tú poner, al final como un crowdfunding se va juntando el dinero de muchas personas, pues puede ser que se tarden 3, 4 o hasta 5 meses en juntar el dinero de las personas, o pueden ser que se tarden 2 horas. Y va a marcar la diferencia cuando empieza el proyecto. El proyecto va a empezar más rápido si se tarda 2 horas en juntar el dinero a que se tarda 3 meses. Entonces también tienes que entender cuánto tiempo va a estar tu dinero ahí parado esperando, ¿no? O tú, por lo menos, parado esperando algo. Entonces también la velocidad y el dinamismo que tenga cada plataforma podría ser un cuarto factor. No sé si por ahí hay alguno que coincidas tú o que quisieras agregar.
Total, total y muy interesante todo lo que nos dices. Yo creo que yo sumaría, si yo quisiera elegir una plataforma, elegiría, digamos, una donde yo pueda, bueno, donde primero cuando yo hago mi proceso de registro y hago como todo ese proceso para acreditarme en ella, pues en efecto me pidan cosas, ¿no? Es decir, me pidan información, me exijan como algunas cosas mínimas, porque lo que me pidan a mí, se lo piden a todo el mundo. Entonces, si no me lo piden, pues evidentemente al final estamos haciendo una inversión colectiva, ¿no? De varias personas, y es importante que siempre las plataformas tengan como ese compromiso de poder validar quiénes ingresan en sus plataformas. Entonces yo creo que una forma también de poder ver es qué me piden y por qué me lo piden, y eso explica las razones de por qué una plataforma quiere seguramente blindarse, de estar seguro de que le revisa todos los perfiles de las personas que ingresan, y eso le da tranquilidad a uno como inversionista de que si me revisaron a mí, han tenido que revisar a todo el mundo. Lo segundo, y esto es más un tip para la gente, y es siempre revisar la documentación, que esos checkbox que uno siempre ve por ahí, que uno siempre los le va poniendo check, 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 o firma digitalmente cosas sin leerlas. Creo que en ese tipo de plataformas es importante que se tomen el tiempo de leer cuáles son esos términos y condiciones. Cada plataforma tiene unas condiciones distintas porque seguramente tiene modelos completamente diferentes. Y como tú decías, lo importante no es elegir una, sino por el contrario, elegir varias. Es decir, creo que elegir las que más le gusten a uno, que le haga sentir tranquilo, pero tiene que ser una, puede ser 2, 3, hasta más. Y siempre leerse los documentos que uno está firmando. Creo que eso es fundamental, porque en esos términos y condiciones que a veces uno lee, no lee, salen tanto cosas, o sea, salen deberes de la plataforma, pero también casi que deberes de uno como inversionista, ¿no? Entonces, se me hace que es fundamental, claro, ese tema. Y yo me enfocaría en dos cosas, y es una plataforma que me pueda dar a mí unos soportes, o sea, que me pueda dar a mí un soporte de la inversión que estoy haciendo, un soporte, digamos, con el que yo me sienta tranquila. Y dos, una plataforma que tenga muy buenos canales de servicio al cliente. Que si yo llamo, que tengo alguna duda, me conteste alguien, que si yo tengo alguna inquietud o quiero visitar, no sé, me quiero sentar con alguien del equipo, lo pueda hacer. Y yo creo que la comunicación en este tipo de cosas es fundamental. Y yo creo que una mala señal de no invertir en esa plataforma es, oiga, el servicio al cliente es malo, ¿no? Y al final, entonces, no sé tú qué opinas en ese lado, por ese lado.
Sin duda, no, creo que es importantísimo, más en la etapa en la que estamos como plataformas, en donde apenas estamos dando a conocer realmente, el servicio al cliente se vuelve importantísimo. Pero me gusta más la palabra comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos una política interna en donde buscamos que los solicitantes de dinero, es decir, los desarrolladores inmobiliarios o los que están haciendo el proyecto inmobiliario, comuniquen por lo menos una vez al mes a sus inversionistas sobre el avance. Y esto nos ha hecho una diferencia impresionante. Si te enseño los testimonios de la gente que invierte con nosotros, casi siempre destacan eso. Dicen, me encanta que me mantienen informado. Y como en toda inversión hay riesgo, va a haber casos en donde el proyecto se atrase, en donde se compliquen las cosas. Y la gran diferencia está en la comunicación. Hemos visto proyectos que se atrasan y que los inversionistas quedan felices a pesar de que se atrasó, porque la comunicación del desarrollador o del promotor fue excelente. Entonces, no solo de la plataforma, sino también de los solicitantes con los que va a estar trabajando. Acá le llamamos solicitantes porque así lo marca la ley, pero son los desarrolladores, ¿no? Y hemos visto otros proyectos donde cuando te atrasas y hay silencio, la gente empieza a pensar mal. Si la misma plataforma no te dice, si la misma plataforma no te sabe decir, o no te facilita la comunicación con el desarrollador, y no se trata de que todos vayan a hablarle, porque también eso quita un poco el espíritu del crowdfunding, que sería complejidad para el desarrollador, se puede volver un foco rojo. Es decir, si no hay esa comunicación, si yo no tengo un canal en donde me esté enterando constantemente de los avances del proyecto donde invertí, puede ser un foco rojo, ¿no? Y entonces por eso me gustó mucho que hiciste comunicación.
De acuerdo, total. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo para este podcast, que está demasiado bueno, pero quería preguntarte algo que no puede faltar, y es, ¿qué viene para Brick? O sea, ¿cómo es las cosas? ¿Qué viene para ustedes? Por ahí estuve viendo que ya llegaron a Estados Unidos a ofrecer oferta de inmuebles de Estados Unidos. ¿Qué viene para ustedes en los próximos años?
Sí, es muy buena pregunta. Estamos muy contentos con este tema del incursionar en el mercado de americano. Fíjate que sucede mucho en México. En México, muchos inversionistas de mucho dinero en México tienen inversión en Estados Unidos. Es natural, y yo creo que sucede en muchos países de Latinoamérica, pero en México, sobre todo por el tema fronterizo, hay mucho inversionista que invierte en multifamilies en Texas, que invierte en Florida, en Georgia, en California incluso. Y pues de nuevo, era un mercado que estaba limitado solo a la gente con muchísimo dinero. Y entonces hemos visto que hay muy buenos operadores, muy buenos promotores de proyectos en Estados Unidos que ya tenían las estructuras fiscales y legales para permitir la inversión desde México, y simplemente estamos, pues lo mismo, democratizando el acceso. Entonces estamos súper contentos. ¿Qué viene para BRIC? Pues vienen más proyectos internacionales, eso es algo muy importante. Viene un mercado secundario, que ese es algo pues bastante divertido, diría yo, que la ley fintech en México nos dejó la puerta abierta, nos dio la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es el mercado secundario? Es si tú invertiste en un proyecto, poder vender tu participación en ese proyecto en el camino a otro inversionista, ¿no? Entonces vamos a pensar que es un proyecto que tiene 5 años de vida porque es la operación de un centro comercial. O tal vez puede tener 25 años de vida o incluso un plazo indefinido. Es decir, tú compras y te vas a quedar siendo dueño de ese pedacito del inmueble durante todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si un día necesitas liquidez por alguna emergencia, por algún cambio de estrategia y quieres salir de la inversión? Entonces puedes poner en venta tu participación y que otra persona la compre, ¿no? Entonces eso estamos ya unos meses de lanzarlo, ya estamos en pruebas beta, o sea, pruebas privadas, y eso creo que le va a dar mucho dinamismo, porque en BRIC tenemos dos modelos, el de deuda y el de copropiedad, que el de copropiedad pues hay proyectos que son de por vida, ¿no? Que tú eres dueño de un pedacito que te genera rentas, y el mercado secundario se vuelve muy, muy relevante para eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que viene. También, y importante mencionarlo, vienen nuestras primeras campañas de marketing realmente, ¿no? A la fecha llevamos ya más de 1,000 millones de pesos mexicanos fondeados, 70,000 usuarios en la plataforma, que no son tantos realmente, pero nuestro gasto en marketing es casi nulo. Para que te des una idea, gastamos menos de $500 al mes en marketing. Entonces, también muy poca gente nos conoce realmente, ¿no? Entonces viene este año para BRIC el crecimiento ahora sí un poco más acelerado, el mercado secundario y los proyectos internacionales. Te lo resumiría en esos puntos.
¡Wow! Impresionante. ¿70,000 usuarios? ¿Es en serio? Es demasiado.
70,000.
Demasiado. De 70,000.
Se te hace, bueno, pero ya por la adopción que hay en México de plataformas de internet, la penetración de internet, no resulta tantos, es decir, estamos muy contentos, suenan muchos, pero pues es con un gasto de casi nulo de marketing, ¿no? Creo que el potencial para cerrar el 2023 deberíamos estar hablando pues cerca de los 700,000 usuarios o tal vez 1,000,000 de usuarios.
Wow, impresionante, impresionante. Y te deseo lo mejor, estoy segura que les va a ir muy bien, o sea, acá en Colombia los conocemos perfectamente y después de conocerte un poco más, Sí, sigo, digamos, bajo la premisa de que detrás de grandes empresas hay grandes emprendedores, entonces estoy segura que les va a ir muy bien y, bueno, te auguro muchísimos éxitos en todo lo que viene para BRIC y no queda más sino agradecerte por participar de este podcast. No sé si te quieres despedir pues, de las personas que nos acompañan aprendiendo algo en este podcast.
Muchísimas gracias, Caro, ¿no? Y encantado, qué bueno que pues qué bueno, las palabras que nos dices nos hace sentir muy bien, estamos muy contentos, sobre todo motivados de seguir haciendo las cosas bien. Esperamos visitarlos pronto por allá. Y la verdad, felicidades también por el espacio. Creo que es bien importante que la gente se mantenga informada, que se eduque en el tema de las inversiones, en el tema de los mercados. Así que felicidades por el espacio y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y los que comparten el podcast también para llegar a más gente. Así que gracias por la invitación también, Caro.
A ti mil gracias. Y bueno, este podcast es realizado por WeSit, una plataforma de inversión inmobiliaria colectiva 100% digital en Colombia. Los invitamos a todos a visitar nuestras redes sociales y a sumarse a la vaca de inversión inmobiliaria colectiva más cool de Colombia. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. WeSit.